La ciudad en la Edad Moderna se convierte en uno de los escenarios a través de los cuales el poder, fundamentalmente el poder político, se expresa. Frente al desorden que caracteriza a la ciudad medieval, el poder quiere transmitir orden, el orden establecido a través del urbanismo. Alicia Cámara Muñoz es catedrática de Historia del Arte en la UNED y Beatriz Blasco Esquivias es catedrática de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Las dos nos acompañan hoy en Sin Distancias para hablarnos de cómo el poder de la Edad Moderna usa la ciudad y se manifiesta a través de la ciudad.
Hola a los madrugadores y trasnochadores que puedan escuchar este programa y a los que lo escuchen en cualquier otro momento, claro, por internet. Estamos hoy aquí con una invitada para hablar de la representación del poder en la ciudad en la Edad Moderna y es una invitada de lujo porque es catedrática de la Universidad Complutense, pero sobre todo por su especialidad en lo que es la arquitectura y el urbanismo del barroco. Y es una especialista reconocida internacionalmente en el barroco español y de una manera, yo creo, también bastante especial en lo que es la historia del urbanismo, no solamente la arquitectura. Así que pensamos que es una persona idónea para acompañarnos y para aclararnos y darnos sobre todo lo que son sus puntos de vista sobre cómo el poder instrumentaliza la ciudad o utiliza la ciudad o cómo la ciudad refleja ese poder. No sé, Beatriz, por dónde querrías empezar. Quizá lo inmediato para un alumno sean pues las calles, los trazados, pero no sé por dónde quieres empezar porque tenemos mucho, la verdad.
Bueno, yo quería empezar primero saludando también a todos los oyentes, dando las gracias a Alicia Cámara por la presentación que me ha hecho y deseando no defraudar las expectativas de todos ustedes con lo que vayamos a decir. La ciudad, pues claro, hay que empezar por la ciudad, que es un tema muy complejo y que, como ya anunció hace mucho tiempo Julio Carlo Argan, se convierte en la expresión perfecta de la obra de arte. Y en el barroco esa perfección pasaba también por instrumentalizar la manifestación del poder. Y en ese sentido la ciudad se convierte en digamos, en el campo de pruebas perfecto para la manifestación de este poder. A veces podemos tener la tentación de pensar que esto solamente se hace a través de los monumentos. Y yo querría, si te parece, empezar señalando que desde la propia ordenación del territorio y la propia ordenación de la ciudad implica ya una determinada manifestación del poder. Que a veces incluso puede pasar desapercibido a los inadvertidos ojos de los espectadores actuales. Y es una manifestación de poder que ya empieza a tomar forma en el Renacimiento. Estoy pensando ya fuera de España, en el caso paradigmático de la Vía Giulia, y esas intervenciones de rectificación del territorio urbano con la idea de hacer de la ciudad el escenario idóneo para la exhibición del poder a través de ceremonias públicas, está muy presente no solamente en el Renacimiento, sino que va a estar ya a lo largo de toda la Edad Moderna, indudablemente también en el Barroco, ¿no?
Sí, porque el tema de las calles realmente es un tema que yo creo que eso sí, cualquier alumno, ¿verdad?, que vaya por la Vía Giulia en Roma, ¿no?, y vea aquella calle tan recta, este tipo de intervenciones a veces efectivamente les pasan desapercibidas. Y yo creo, vamos, yo te agradezco que hayas empezado por ahí, porque muchas veces no se dan cuenta de hasta qué punto eso supuso una inversión económica, una capacidad de intervención en la ciudad enorme por parte del poder, ya fuera los ayuntamientos, ¿verdad?, o la monarquía. Vamos, en ese sentido me parece que para nuestros alumnos es un buen camino, digamos, el de la calle.
Yo creo que hay que empezar por lo primero, que es la calle y todo lo que conlleva la calle, ¿no? No es solamente que se rectifica el trazado urbano buscando amplias avenidas. También es verdad que, claro, nosotros estamos hoy acostumbrados a muy amplias avenidas y siempre nos tenemos que poner en los ojos y en la percepción de quien acababa de abandonar una ciudad abigarrada y confusa en ese sentido, ¿no?, de la planificación, de la planimetría, como pueden ser las ciudades medievales, y de pronto se encuentra con estos intentos o con estas realidades de planificación urbana. Y digo que no es solamente el trazado, sino todo lo que el trazado conlleva, que hay que desmontar terreno, como tú muy bien has dicho, hay que hacer toda una política de expropiaciones, pero también hay muchas veces que diseñar unas ordenanzas municipales que regulan la normalización de la ciudad, los alzados de las fachadas que dan a esa calle o a plazas que ya empiezan a perfilarse como espacios regulares donde se va a enmarcar la exaltación del poder civil, como en el caso de las plazas mayores españolas, ¿no? Y quería señalar también que otra forma, a veces demasiado desapercibida, de manifestación del poder es precisamente la ordenación de la ciudad y la legislación que se ocupa de ello, como son las ordenanzas municipales. Toda la época, toda la Edad Moderna, es una época muy reglamentista, que procura solucionar muchos de los problemas que tenían las ciudades medievales mediante una legislación que trata no solamente de normalizar los alzados, sino también de facilitar la convivencia, limando muchos de los problemas que generaban conflictos entre partes a la hora de edificar una vivienda o cualquier otro inmueble, ¿no?
Sí, de hecho en Madrid, y tú lo conoces muchísimo mejor que yo, está la Junta de Policía, que la gente ahora mismo, a lo mejor, yo creo que todos piensan policía, pues son este cuerpo, ¿no?, que nos ayuda, tal, pero es el orden, es la policía, ¿no?, que decía Sebastián de Covarrubias en su diccionario, el orden de la ciudad. Así que eso son instrumentos también del poder, ¿verdad?, para controlar ese tipo de regularización.
La Junta de Ornato y Policía, que la instituye Felipe II y que pone al frente de ella a su arquitecto Juan de Herrera en una primera formulación, luego eso hay que renovarlo, y desaparece lamentablemente con Felipe III cuando se produce el traslado de la Corte a Valladolid. Yo creo que es una de las grandes iniciativas ordenancistas y urbanistas. Felipe II creo que fue un monarca, vamos, no voy a descubrir la pólvora ahora con esto, ¿no? Muy ambicioso desde el punto de vista urbano, con unas ideas muy modernas, y esta, que sin embargo sí fue aprovechada en otras latitudes, en el Piamonte italiano, sí que se aprovecharon de ese modelo regulador que formula Felipe II aquí para la recientemente designada capital de la monarquía española, que era la Villa de Madrid. Aquí no llega a buen puerto, desgraciadamente, sin embargo, como digo, en el Piamonte, concretamente en su capital, en la ciudad de Turín, dio lugar a unas experiencias urbanas que todavía hoy marcan irrevocablemente la huella y han dado forma, han configurado Turín, o lo configuraron en su momento, como una ciudad moderna y sobre todo ordenada. No tenemos que olvidar también que la ciudad, León Bautista Alberti, decía que la ciudad era como una casa en grande y la casa es como una ciudad en pequeño, y en ese sentido tiene que responder a todas las necesidades que tiene el ser humano que vive en él, que ya es el ser urbano, como también decía Giulio Carlo Argan, ¿no? Alberti hace esta formulación. Y la ciudad tiene que responder también a ese orden social rígido, jerárquico, estamental, que es propio del barroco. Digamos que un elemento o un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, pero dentro de un lugar que tiene que ser ordenado y que tiene que responder a esa idea del poder que también, y volvemos a retomar lo que decíamos al principio, se manifiesta a través de la ciudad.
Sí, esa idea de orden también. Yo creo que en lo que has comentado, por un lado, el tema del carácter universal de muchos de los principios del urbanismo barroco, es decir, que no podemos estar hablando, que a veces se trasladan, digamos, de unas cortes, de unos lugares, de unos estados a otros, y que podemos identificarlos en cualquier lugar. Pero también el tema del orden, yo ahí también también reflexionar un poco sobre el tema del orden en las ciudades americanas, es decir, el deseo de ordenar desde el principio una ciudad. Que desde el principio una ciudad nazca con las calles rectas, partiendo de una plaza, con un centro de poder, que es el centro de la plaza, que es la plaza. Entonces esa idea del orden, del control, de la regularidad.
Eso nos lleva otra vez a Felipe II.
Sí, efectivamente.
Yo creo que las leyes de Indias y concretamente lo que se refleja de esa idea política que tiene Felipe II sobre lo que es el control de la sociedad a través del urbanismo como una forma perfecta de manifestación del poder, creo que se cumple perfectísimamente en las nuevas poblaciones, vamos, en las nuevas ciudades, ¿no? La verdadera conquista de América en este sentido llega cuando se urbaniza.
Sí, cuando comentamos lo de hacer este programa juntas, me comentaste una cosa que a mí me pareció que para nuestros oyentes y alumnos, el tema de los edificios altos, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo eso, la altura de los edificios, la capacidad de construir en altura?
Hombre, una forma de poder.
Para cerrar un poco el.
Una forma de poder, quizá la más inmediata, y hemos dejado fuera prácticamente todas, pero bueno, está bien que también veamos la ciudad en sí misma y en su planificación como una forma de poder. Y luego la altura, si yo sobresalgo de los demás y sobresalgo mediante una torre. Pensemos en las ciudades, que es como en las ciudades del Trecento italiano, que formulan esa tipología de casa-torre emergente, y la altura en sí mismo es una evidencia de poder, como hay otras muchas, arcos triunfales, grandes fachadas, en fin. El poder más silencioso es el de la ciudad, y luego hay un poder que es muy elocuente, que es el de las grandes obras de arquitectura pública que exhiben a todas luces la magnificencia de su promotor, sea este quien sea.
Sí, como son los palacios, son los ayuntamientos, son las grandes iglesias, porque de todo eso no, que además suelen tener una plaza delante, ¿verdad?
Una plaza delante que es también una forma de poder. Se regula el espacio urbano. Bueno, pensemos en nuestras plazas mayores, pero pensemos en la plaza por excelencia del barroco, o una de ellas, que es la de San Pedro del Vaticano, ¿no?
Sí.
Es el espacio ordenado, que es el reflejo de la sociedad ordenada, del orden que se quiere imponer, no solamente físico, sino en este otro caso también espiritual y desde luego siempre político, sobre una sociedad. La plaza, sí, la plaza es el corazón de la ciudad, es la cabeza, en muchos casos también, es un espacio múltiple, fascinante, y desde luego es fundamentalmente un espacio ordenado en planta y en alzado.
Sí. Y ahí la representación del poder e incluso disputas, ¿verdad?, por la ocupación de la plaza con ocasión de las fiestas. Bueno, disputas institucionales me refiero, ¿no?, a la hora de
disputas
regular todo eso.
Disputas institucionales, pero yo creo que ahí el poder, que en este caso, en el caso de las plazas mayores españolas, era un poder civil exclusivamente, tenía muy claro cuál era la jerarquía. Y creo que no solamente lo tenía claro el poder, volvemos otra vez a la idea de orden, sino que lo tenía también el resto de la sociedad. Podía participar, pero cada uno en su sitio, sin contravenir el orden establecido, que
sí.
Era y estaba perfectamente reflejado en la arquitectura y el urbanismo elocuentísimos de la plaza.
Pues muchas gracias, Beatriz. La verdad es que, como siempre, es un verdadero placer escucharte y una auténtica lección de arquitectura lo que nos das. Muchas
pues
gracias por estar aquí con nosotros en la UNED.
Espero que muchas veces, porque se me ha hecho muy corto, he disfrutado mucho y vuelvo a saludar otra vez a los oyentes y a darte a ti las gracias por haberme dado esta oportunidad que espero que algún día se pueda repetir.
Pues se repetirá. Gracias.
Muchas gracias.